rompecabezas.
Segunda zona.
Jorge Zabalza nació en Minas en 1943. Su padre, Pedro Zabalza, fue dirigente del Partido Nacional, intendente de La Valleja, diputado y senador, e integró el Consejo Nacional de Gobierno en la época del Poder Ejecutivo colegiado. Jorge Zabalza, el tambero, se convirtió en uno de los más célebres tupamaros. El ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros es uno de los 9 insurgentes que fueron capturados y permanecieron rehenes durante la dictadura. En 1985, una vez retornada a la democracia, siguió en la vida política siendo elegido edil por el departamento de Montevideo y ejerciendo la presidencia de la Junta Departamental. Entre 1990 y 1994 dirigió el quincenario Mate Amargo, órgano oficioso del MLN, y fue fundador y redactor responsable del periódico Tupamaros. Zabalza abandonó la militancia política sectorial hace muchos años. Es autor de los libros El Tejazo y otras insurrecciones, La Estaca, El Miedo a la Democracia, Raúl Sendic, El Tupamaro y Lo Viejo y Sabido. Hoy está presentando este su último libro, La Experiencia Tupamara, pensando en futuras insurgencias. Jorge, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
Bueno, bienvenido.
¿Qué tal, Pablo?
Bueno, ¿cómo andás? ¿Andás bien, no?
Bien, bien.
¿Estás recuperado? ¿100%?
Tuve suerte que un equipo acá del Clínica me ensancharon el tubo ese que tengo ahí. Y bueno, puedo comer.
¿Te sentís bien? ¿Se te ve bien?
Sí, estoy bien, me siento bien.
Qué bueno.
Me han hecho exámenes, No han descubierto nada, porque la realidad es esa, ¿no?
Sí,
no han descubierto nada.
Claro. Bueno, nos alegramos muchísimo. Realmente que estés bien, ya sabíamos, pero queríamos que también la gente se enterara a la misma vez que nosotros de estas buenas nuevas.
Sí,
¿no?
Ha sido gracias a las buenas ondas que
claro, has recibido. Y las peleado, ¿verdad? Efectivamente, has estado en vueltas y estos son siempre momentos aseados en la vida. Está bueno
y los
pasarlo.
Recursos, ¿no? Y además, yo tengo que decir, me he encontrado. Tanto que se habla de los médicos, la comercialización de la medicina, todo eso, mercantilización de la medicina. En realidad, yo me he encontrado, teniendo la suerte, acá en San Pablo, encontrarme con médicos, que un espectáculo, ¿no?
Mira qué bueno.
Con solidaridad y, bueno, y preocupación por el paciente, ¿no?
Está bueno eso, está muy bueno. Bueno, nos alegramos mucho, realmente que estés muy bien, se te ve muy bien. Y bueno, además, un nuevo libro, que es como un nuevo hijo siempre, y con una preocupación constante, ¿no? Digo, efectivamente, Jorge Zabalza ha sido protagonista directo de las historias que se cuentan en este libro, ¿no? Yo estuve picoteando el libro, te confieso que no lo leí completamente, es parte de la lectura que tengo atrasada para que me viene pronto ya, en los días de descanso que pronto también me llegarán en este año. Y a propósito de quiero utilizar, ¿verdad?, de disparador, uno de los prólogos, el de Samuel Blixen, después también hay otro prólogo de Cohen que le sigue, pero el de Samuel Blixen porque tiene algunos disparadores realmente interesantes en las cosas que dice, ¿no? Por ejemplo, Blixen dice que algunas informaciones, bueno, dice en principio algo increíble, ¿no? Que vos concluís ya en aquel entonces, hace un tiempo, que el ocaso, decís vos, ya enrojecía el horizonte tupamaro en el cenit de su influencia política, lo que es una frase bastante terminada, digamos, como para sintetizar un poco todo, ¿no? De lo que después vas a hablar, que es ese periplo ideológico que ha hecho que han hecho los tupamaros hasta el día de hoy, porque yo les decía a la gente, ya adelantando tu presencia aquí en la radio, de que llegaba al momento actual, ¿verdad? Bueno, y algunas revelaciones que haces en el libro, como por ejemplo el apego que tuvo el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros a la visión peruanista de las Fuerzas Armadas, y algunas otras primicias, ¿verdad? Que como dice bien aquí Blixen, dice, los lectores también podrán apreciar la primicia de que dirigentes del MLN apostaban a la existencia de un sector nacionalista peruanista entre los oficiales de las Fuerzas Armadas, una conjetura que se adelantó a la conocida interpretación del Partido Comunista sobre los comunicados 4 y 7 difundidos en febrero de 1973, que después en realidad entras en detalle en el libro y contás en realidad que eso surge a partir de charlas que iban manteniendo con Sendic, en esas treguas que estaban tratando de establecer, a la caída ya final, digamos, de los tupamaros. Pero ahí entras un poco más en detalle, ¿no? Y una cosa que está presente en todo el libro es, efectivamente, que ha llevado a este travestismo ideológico, como dice Blixen y como decís vos, a lo largo de la obra, es ese militarismo que siempre estuvo
en el MLN.
En MLN. Así que, nada, disparador para que vos empieces a hablar de estos temas y decirle a la gente qué iba a encontrar en este libro.
Sí, en primer lugar, no todos los tupamaros tuvieron la derivación ideológica que lleva a que un grupo de nosotros que es muy minoritario con relación a...
A la totalidad.
A la totalidad que de gente que hubo presa y en el exilio, estén en el gobierno, ¿no? Es decir, en el gobierno incorporado al sistema, al Estado, a la partidocracia, bueno, el resto estamos como afuera a la intemperie y bueno, yo espero que muchos se sientan interpretados o cerca de las cosas que decimos. Y se intenta dar respuesta a dos interrogantes, ¿no? Uh-huh. El primero de ellos es el que nos aquejó a todos, ¿no? Mucho arreje, mucho palo, nos hizo preguntar, bueno, ¿cómo llegamos acá?
Claro.
Es decir, ¿por qué la derrota? ¿Cuáles fueron las razones? ¿En qué nos equivocamos? Uh-huh. ¿De dónde fue que surgió esto? Que parecía... En el momento de máxima influencia política, ya se veía el ocaso, como dice ahí, ¿no? Sí. Es decir, nosotros no éramos conscientes de eso, nosotros creíamos que nos llevábamos el mundo por delante.
Claro. Y estás hablando incluso en los años previos, o sea, en la creación del Movimiento de Liberación Nacional y en los años previos a la dictadura, en realidad, ¿no?
Estamos ahí en el 72, ¿no? 71, 72. Esos años fueron los años cruciales en los cuales... nosotros creíamos que estábamos ya a un pasito del poder y, y que toda era cuestión de la cantidad de tiros que tiráramos y con eso íbamos a resolver el mundo.
Ajá.
Y éramos todos, ¿no? Yo en eso soy muy puntilloso, yo no culpo a nadie, ¿no?
Sí, vos lo dejás bien claro, así que ese militarismo es prácticamente integral de todo.
Es integral, está en la concesión y por eso yo creo que es lo más importante de... analizar los porqué de la derrota y encontrarlo en el militarismo y en el aparatismo, es decir, en que un aparato político partidario pone sus intereses, su desarrollo propio por encima del desarrollo del proceso, del movimiento popular, de una revolución que nosotros... decíamos en palabras que iba a ser el pueblo armado y organizado como en los tiempos de Artigas, ¿no? Y que en realidad siempre los terminamos sustituyendo y pensando en que el MLN podía llegar al poder y no que el pueblo uruguayo pudiera llegar al poder y tomar la gestión del Estado, de la producción en sus manos. Es decir, fue una cosa de hecho.
Vos decís que en cierta forma en determinado momento ustedes se apartaron de lo que sentía el pueblo, la gente.
Nosotros nacimos arraigados en sectores importantes de trabajadores, ¿no? De Bella Unión, del Cerro de la Teja. Gente. Y entonces ahí obrábamos en respuesta a las necesidades de esos sectores. Claro. Y de acuerdo a lo que sentían. Y también respetando mucho el Uruguay ballista, ¿no? Porque el Uruguay ballista como que rechazaba la violencia y bueno, entonces nosotros dosificamos siempre las acciones armadas de manera, era aquello famoso de los Robin Hood, de la simpatía, claro. De manera que no causara a la gente un shock, sino que la gente lo fuera incorporando como un método de acción política.
Sí, de ello vos incluso después contás puntillosamente cómo Sendic, por ejemplo, en algún momento le dijo que no a tirar bombas,
claro.
Para no generar efectivamente, para no en realidad mancillar esa imagen de Robin Hoodesca que tenía el Movimiento de Liberación Nacional de Tupamaros, que realmente lo tenía, la tenía. Era una imagen que, yo por ejemplo que era un niño, eso los niños lo captábamos. Es increíble, pero los niños captaban esa esencia.
Esa esencia.
Sí. Yo me recuerdo a mí mismo pensando en estos temas en el año 68, 69.
Claro.
Era la imagen que se tenía.
La imagen era esa.
Sí.
Pero eso, en la medida que nosotros después empezamos a desarrollar el aparato militar, empezó a tener una dinámica propia y una velocidad propia que se fue alejando de la velocidad con que la gente... tenía esos sentimientos y compartía las cosas que nosotros hacíamos. Entonces nos alejamos. Nosotros avanzamos a toda velocidad y la gente llegó hasta un punto, la gente vio la salida del Frente Amplio en el año 71 como una esperanza de una salida pacífica, nosotros no, nos pasamos por arriba todo eso. Y en el 72 largamos una especie de ofensiva que fueron el 14 de abril, el 18 de mayo, las operaciones esas, y bueno, quedamos distanciados y la gente dejó de acompañar, de comprender, de tener sentimiento, y bueno, es en ese sentido es que digo, terminamos nosotros peleando solo, mano a mano, con la fuerza represiva y la gente mirando desde lejos, ¿no? Desde la tribuna. Vos estabas jugando el partido y la gente estaba sentada en la Ámsterdam, ¿no?
Sí.
Soy hincha Peñarol. Soy hincha Surf. Por la duda.
Por si la duda, claro. Sí, la duda. Está bien. Y efectivamente das muchos detalles de lo que fue también las treguas, y qué se empezó a gestar allí en Huidobro y en los demás cuando estaban detenidos.
Bueno, entonces yo voy a otra cuestión. Siempre resolver el problema, porque esa es la segunda pregunta, yo me refería a una, la segunda pregunta que me la hacen siempre que me encuentro con alguien o que voy a un medio de prensa, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con los compañeros? ¿Qué pasó con Huidobro? ¿Qué pasó con Mujica? ¿Qué pasó con tantos otros que están ahí? Y la explicación más inmediata es, bueno, son unos traidores, o la explicación más inmediata es, tienen el síndrome de Estocolmo. Entonces, en la búsqueda de algo más profundo, nosotros llegamos al documento número 5, que fue elaborado en el penal de Punta Carretas en los días anteriores en el mes anterior a la gran fuga, la fuga de los 115.
Contarle a la gente lo que es el documento 5.
El documento 5 fue un proyecto de documento que se redactó en Punta Carreta, que se leyó mal, no se discutió bien, no se discutió a fondo, porque estábamos en plena fuga. Toda la operación de la fuga de Punta Carreta, la excavación del túnel, todo eso duró un mes, 30 días. O sea que nadie le puso mucha atención y ahí quedaron algunas ideas plasmadas. Una de ellas es una especie de apología del peruanismo, que el peruanismo era un fenómeno de un militar, Velasco Alvarado, en el Perú, que llegó por un golpe de Estado, era un hombre que venía de la Escuela de las Américas, en Panamá, llegó por un golpe de Estado, respaldado por los Estados Unidos, contra la corrupción en Perú, y una vez allí empezó con un programa popular, repartió tierra, entregó las tierras a las comunidades indígenas, tomó medidas en la educación, nacionalizó el petróleo, fueron medidas muy fuertes.
Marcó mucha época además, efectivamente.
Entonces, acá en Uruguay hubo una onda de, esperar un Velasco Alvarado. Había que encontrar un Velasco Alvarado porque era la salvación. Si no podíamos a través de las elecciones, si no se podía a través de la guerrilla, Velasco Alvarado era la solución. Y eso creó tremendas expectativas y se tradujo en acciones políticas, ¿no? Pero además el documento 5 dice en una parte que en determinadas ocasiones, cuando dada la debilidad del movimiento popular, de que no logra una fortaleza bien organizada, el ejército puede ser el partido del desarrollo en el Uruguay. Eso lo dice un documento Tupamaro, ¿no? Y nosotros no lo discutimos eso. Pero ese documento cayó en manos de la policía y de Trabal y de la inteligencia militar, ¿no? Entonces, el sistema de información de militar en el Uruguay, la inteligencia del Uruguay, con Trabal a la cabeza, que era un tipo que no era ningún tonto, estaba informado de que adentro del MLN estaban esas ideas. Adentro del MLN había una admiración bastante acentuada sobre el peruanismo y Velasco Alvarado, y además se manejaba la posibilidad de que el ejército pudiera ser el partido del desarrollo. Eso lo manejaron. Y bueno, eso jugó después en los interrogatorios. Es decir, cuando Trabal, de acuerdo al coronel, al general Pedro Aguerre, que es era suegro de Trabal, de acuerdo con Pedro Aguerre, Trabal fingía ser peruanista.
Claro.
No era auténtica su posición. Lo hacía porque estaba seguro de que con eso ayudaba en el interrogatorio a levantar información, a establecer un vínculo.
Vos eso en general lo decís de todos los militares, que en realidad les hacían ver cierta cosa para ustedes y en realidad estaban haciendo otra, ¿no? De la misma manera cuando se sentaban a negociar y decís tenían la táctica de que sigue la guerra y siguen las negociaciones, ¿no?
Y sigue seguro, Cristi hacía eso.
Sí, ¿no? Sí. Mantenía las negociaciones como si no hubiera guerrilla y mantenía la guerrilla como si no hubiera conversaciones, ¿no?
Seguro. Exacto. Era lo que hacía. Sí. Cristi no llegó así.
Sí. Bueno, y Trabal tenía algo de eso también, a su manera.
Sí, Trabal tenía esa inteligencia y eso después se concretó en el documento 4, los documentos 4 y 7 en febrero de 1973.
Los comunicados que llamaron la atención porque efectivamente parecían tener un corte de popular.
Peruanista, sí, peruanista. Sí,
sí, sí. Porque hablaban de
la reforma agraria.
La reforma agraria, ir contra la oligarquía.
El problema de la pesca, de la corrupción.
Sí, claro, la corrupción política, exactamente. Sí. Digo, uno los miraba hasta con cariño, ¿no? Y si se quiere.
Seguro.
Esos comunicados.
Es que mucha gente en aquel momento lo vio como algo bueno.
Claro. Pero, ¿y vos qué crees que era eso? Parte también de la movida que los tipos ya sabían.
Estoy de acuerdo con Sereñi cuando dijo que era un señuelo, ¿no?
Claro.
Sereñi tenía la ventaja de que a todos los oficiales eran compañeros de generación, los conocía. Claro. También el muy recordado Montañés, otro militar civilista que pertenecía al Partido Socialista y muy querido, también pensaba lo mismo, es decir, esto fue una especie de anzuelo que se tiró y que buena parte de la izquierda uruguaya lo murió.
Comió, exactamente.
Ahora, la imagen que queda siempre es que fue el Partido Comunista el que lo comió en febrero del 73. Pero nosotros ya lo habíamos comido antes en las conversaciones y negociaciones del Florida. Entonces, y ahí la responsabilidad de Fernando Huidobro y de Mujica es grande. Sobre todo de Fernando Huidobro.
Porque vos decís que él se le pasó toda la data a los militares.
No, es lo que ahí sobre todo se prestó a salir afuera a plantear que la rendición incondicional del MLN.
Claro.
Es decir, cuando todavía estaba Raúl Sendí libre y cuando todavía, bueno, no estaba derrotado el MLN. Podía plantearse un repliegue, podía plantearse esperar, salir al exterior. Claro. Podía plantearse varias cosas.
Claro, de hecho creo que manejaste hasta una cifra, ¿verdad? De tupamanos que había fuera cerca de 600.
Cerca
de
600.
Claro, o sea, había todavía una organización como para...
Entre Buenos Aires y Chile.
Sí,
¿no?
Claro, sí, sí.
Entonces todavía había con qué responder o con qué sobrevivir, ¿no?
Claro.
Seguir haciendo política, ¿no?
Y vos ahí decís que el Ñato, digamos que empujó
como para... Empujó mucho, se comió muchas cosas y bueno, yo creo que después todo ese proceso, esa concesión política del peruanismo y del partido militar para el desarrollo económico, termina la rendición incondicional de él. El que se rinde incondicionalmente es él. Hoy lo vemos ahí, ¿no? Lo digo, yo lo tengo que decir con mucha tristeza porque convivimos horas y horas de celda, ¿no?
Mucho tiempo,
Y bueno, la primera reacción de uno es sentirse medio como un gil, pero después empezaba a preguntar, a buscar la respuesta, y la respuesta la encontré en esas concesiones, y bueno, eso está desarrollado en este libro.
Bueno, luego de la pausa le vamos a pedir a Zabaza que arribemos al presente, ¿verdad? Donde precisamente el Ñato Huidobro también tiene su parte. Y bueno, y también vamos a hablar de esta ideología y cómo están hoy los tupamaros según la visión de alguien que estuvo allí, ¿verdad? Desde siempre.
Hay un par de pasajes que Blixen pone en el prólogo, a modo de resumen, porque que justamente se encargan de, digamos... De resumir un poco lo que decía Zabalza respecto a la figura actual hoy 2015, de Eleuterio Fernández Huidobro.
Sí, ahora lo conversamos luego de la pausa. Está aquí Jorge Zavalza.
Me apresuré a sacar el libro antes que Carlito Peláez saque el suyo sobre Ancá, que va a ser el bestseller.
Ya le mandó al frente, ya. Bueno, está bien. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, volvemos con Jorge Zavalza, no se vayan. Bien, seguimos aquí con Jorge Zavalza hablando de La experiencia tupamara, este libro que se presenta esta tarde. Tenés los detalles, ¿verdad? Además, el subtítulo es Pensando en futuras insurgencias, ¿verdad? Y tiene los detalles.
Los detalles, sí, es esta nochecita, 19:30, ahí en el Teatro de Aibu, claro. Ahí en Reconquista y Camacuá, creo que es la
Ahí se entra, hay una entrada por Camacuá,
claro,
que es el teatro, y si no se puede entrar por el sindicato, ¿no? Atravesando la piscina y el sindicato, ¿eh?
Exacto, 19:30 horas, es hoy, claro, la presentación.
Exacto.
Va a estar Zavalza, van a estar los dos prologuistas, que son, no sé si van a estar los dos o solo Blixen.
Los dos.
Muy bien. Que son Néstor Coban y Samuel Blixen, que colegas, yo supe trabajar con él en el semanario Brecha. De paso le mandamos un saludo, seguramente nos está escuchando.
Claro.
Claro. O sea que está 19:30 en el Teatro de AEU, es esta noche.
Nochecita. Bueno, y va a parar de llover.
Sí, va a parar de llevar, está muy bien. Vos sabés que estoy buscando y no encuentro el pasaje en el cual vos ya sobre el final del libro te referís a Ignacio Huidobro y su relación con las Fuerzas Armadas, ¿no? Como ministro de Defensa, en donde decís que el ejército le rinde cierta pleitesía al considerarlo un gran estratega, ¿no?
Mirá,
¿lo tenés ahí?
Lo tengo acá, yo lo aparté, porque aparté mucha cosa, pero claro. Siempre...
Ese pasaje es impresionante también,
siempre,
¿no? Porque de alguna manera...
En radio el tiempo es tirano y de 20 cosas que apartás, te quedan dos.
Sí, es así.
No, incluso... Sí. El Día del Periodista este año, 2005, ahora el 23 de octubre, hace nada, se invitó a la prensa, ¿no? Por parte del Comando General del Ejército.
Sí.
Y ahí...
Manini Ríos.
Y ahí, digamos, el comandante en jefe del Ejército desplegó toda una artillería de elogios hacia el actual ministro, Eleuterio Fernández Huidobro, donde lo define como un estratega, un civil con cabeza militar, el mejor ministro de defensa de 1985 para acá.
Exacto.
Y siguen firmando.
Y arranca, ¿no? Sí.
Y que él entendía la problemática.
Así les va a ir a ellos.
¿Decís vos ahora?
Seguro.
Vos decís que está como al revés, como es el antiseñuelo, es el señuelo, ahora es un doblo para ellos.
Si se confían mucho ahí en ese estratega, así les va a ir.
Bueno, realmente no queda para nada bien parado Ignacio Huidobro en este libro, ¿no? A lo largo
uno
de esta historia.
Hay que tener un mínimo de dignidad, ¿no? Porque si vos fuiste convocante, ¿no? Llamaste a tomar las armas, a hacer política con armas, a luchar, a hacer una revolución, y después te pasás, renunciás a todo eso. Yo digo, es un apóstata, ¿no? O sea, renuncia a sus creencias, a sus principios, y asume los del contrario, que no son los del militares, son los de quienes dirigen a los militares, porque los militares defienden un sistema que es todo lo contrario que nosotros hicimos.
Y ahí está el travestismo ideológico que vos hablás.
El travestismo ideológico. Entonces... Bueno, que es completamente inmoral eso.
Sí, después...
Porque ahí, en el medio, aquellos que vos convocaste desaparecieron, fueron asesinados, fueron torturados, fueron violados. Entonces, es inmoral. Y yo por eso creo que ni Fernando Huidobro ni Mujica, que son la yunta, tienen futuro en la historia, porque es inmoral lo que han hecho. En particular, en este tema... De las relaciones espurias con los militares, relaciones carnales con los militares y la defensa cerrada que hacen de la impunidad de los criminales del terrorismo de Estado.
Claro. Otro capítulo que desarrollas al final es efectivamente algunos números que hacen al Uruguay productivo, entre comillas, a la brecha social. Por ejemplo, aquí voy a leer un tramo que dice: el Instituto de Economía de la Universidad de la República logró determinar que el 1% de la población, los más ricos, se apropia de una parte del ingreso nacional equivalente a la que recibe el 50% de los uruguayos, los más pobres. Vale decir, escribe Zavalza, que unos 34.000 privilegiados se llevan la misma cantidad de la torta que se reparte entre 1.700.000 personas. No obstante, la imagen de progresismo que venden en el exterior los gobiernos Frente Amplistas son responsables de que la distribución del ingreso nacional sea el más injusto de los últimos 100 años. La verdad es que es bastante fuerte decirlo todo así, ¿no?
Pero es así.
Sí, sí. Y un gobierno que se dice de izquierda, ¿no?
Que un gobierno que se dice de izquierda y la gente que gana 15 mil pesos, que son unos 800 mil asalariados más 120 mil jubilados, tienen que sobrevivir con eso.
Y sumar a la gente que está en negro, que también está laburando, claro, y que gana esa guita, están en negro para ganar los 100 mil pesos, ¿no?
40 y pico de mil que están, claro, en el seguro de paro.
También.
Vos sumás todo eso. Y después decir que no hay pobreza en el Uruguay, claro, vas al exterior a decir que terminaste con la pobreza casi.
Claro. ¿Y qué te parece ese periplo?
Es totalmente deshonesto.
¿Qué te pareció ese periplo efectivamente en el mundo? Ahora se viene el documental de Kusturica sobre Mujica, que está prácticamente puesto como un santo, ¿no?
Y bueno, y lo han se lo han santificado, sí, sí. Falta que el Papa haga como Santa Teresa de Jesús, le reconozca algún milagro acá.
Sí, claro.
En el Fusca, por ejemplo.
Claro, que lo convierta en una Ferrari.
Seguro.
Por decir,
claro,
algo, ¿no?
Un milagro. Claro.
Sí.
Pero no, yo creo que Mujica ha tenido eso, ¿no? Él ha ido encandilando. Encandiló al MLN, nos tuvimos que ir del MLN una cantidad. Encandiló el MPP, nos tuvimos que ir del MPP, encandiló el Frente Amplio, vino al gobierno.
¿Se tienen que ir ahora algunos del Frente Amplio?
Sí, no sé, sí, pero para mí
se está dividiendo hay gente que
no tiene mucho futuro en el Frente Amplio, si cree que no se han cumplido con nada de lo que de las expectativas que había, uh-huh, y que realmente se le está haciendo un servicio al capital extranjero, bueno, entonces hay que irse, porque es que la opción cambiar el frente desde adentro está bastante gastada, porque lleva ya,
sí, ya 15, vieja.
15 años.
Ya es vieja, claro.
Y ya se ya ve vieja. Que no es tan posible. Yo sí, ahora Mujica con mucha habilidad se ha parado como a la izquierda del frente, y se ha parado como que es oposición al gobierno. Es decir, también eso es deshonesto, porque él no asume su responsabilidad. Él, frente a la gente que lo fue a votar, él tendría que tener ahora la honestidad de decir, bueno, tenemos ahí un montón de fierro plantado en medio del río de la Plata, enfrente a la playa, ahí yo lo veo toda la mañana, que es la regasificadora. Eso fue una exageración. Hay como 20 kilómetros de caño metidos bajo tierra, desde Punta Yegua hasta Cruz del Sur, que también todo eso es un despilfarro. Fue despilfarro también lo de Pluna, menos mal que no hicieron el puerto de Aguas Profundas, fue todo una chantada lo de Aratirí. Bueno, entonces yo me tengo que parar frente a la gente y no entrar a defender eso y a sacarla por el costado con ideas de izquierda como que hay que invertir para que el Estado, para que las empresas públicas vayan adelante. Sí, estamos todos de acuerdo en eso. Pero no me utilice eso cuando vos no invertiste. Vos lo que hiciste fue despilfarrar la guita. Porque eso, ahí hay dinero que se había podido emplear en educación, sí, y en la salud pública. Y bueno, todos esos millones de dólares que se tiraron a la bahía, podían haber sido rescatados y metidos en algo útil, ¿no? Que es la primera inversión que hay que hacer en la educación y la salud.
Sí, sí.
Después vienen las grandes inversiones.
Sí, sí.
Pero bueno, yo digo que el problema ético y moral que hace que una persona pueda sentirse integrada y consustanciada con las oligarquías y con las corporaciones internacionales, con Soros, con Rockefeller, que pueda defender a los criminales de delitos que cometieron delitos de lesa humanidad, ese problema ético y moral se le mete a uno tan adentro que después se convierte en un demagogo de palabra barata y fácil que bueno, sirve para conquistar votos, sí, porque hasta Macri conquista votos,
claro,
sirve para conquistar votos, pero
no
tiene,
pero no es la esencia de la vida,
no
es ser humano,
eso no, claro, eso es un pobre ser humano. Además, el presidente más pobre es un pobre ser humano.
Bueno, lo dijo todo Zabalza, creo yo. El resto lo va a decir en la presentación del libro y lo dice además en este libro que estamos presentándoles a ustedes, La experiencia Tupamara pensando en futuras insurgencias. Te agradecemos, Jorge, que hayas estado acá. Ha sido un placer, como siempre, reencontrado. Y bueno, vamos a seguirlo. Así que...
vamos a seguirlo.
Sí, claro que sí.
Hay para años, hay para rato.
Bueno, dale.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos. Chao.